COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio de radio en el que cada semana les acercamos algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos ya con los contenidos para este espejo en este viernes 14 de marzo y comenzamos con el seminario, porque como siempre en torno a la solemnidad de San José, patrono de los seminaristas, se celebra el Día del Seminario. La Iglesia pone el foco estos días en nuestros futuros sacerdotes y en este tiempo de discernimiento y formación. En nuestra diócesis el Seminario Metropolitano se encuentra en el Propicón, en Oviedo. Allí se forman seminaristas diocesanos junto con seminaristas del Seminario Redentoris Mater, que también serán al ordenarse sacerdotes diocesanos, y también de la Asociación Lumen Dei. Es una interesante y numerosa comunidad que ha ido creciendo desde que la formación se lleva a cabo, además, conjuntamente con el Seminario Monte Corbán de la Diócesis de Santander. Nos acompañan hoy en El Espejo el vicerrector del seminario, Juan Ignacio García Iglesias. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y los seminaristas Jonathan Ergueta y Elmer Enrique Ceaz. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, vamos a hablar con el vicerrector. Pónganos un poco al día cuántos seminaristas hay ahora en el seminario y cuál es su procedencia.
A ver, en el seminario de Oviedo, en Praupicón, están actualmente 16 seminaristas contando el diácono. Pero después también están, hay que tenerlos en cuenta, en la diócesis de Oviedo está el seminario Redentoris Mater, que son 12, están en Meres. Y hay 3 seminaristas también de Lumen Dei, más 8 seminaristas que están haciendo el propedéutico en Santander, en el seminario de Monte Corbán.
Bueno, ¿y cómo es un poco su día a día? Porque la verdad que es una comunidad bastante amplia ya, ¿no?, comparada con estos últimos años.
Pues sí, nos levantamos hacia las 7:30 de la mañana, a las 8 estamos en la capilla, comenzamos con la oración, rezamos laudes y tenemos media hora de oración personal. Después es el desayuno y a las 9:20 comienzan las clases. Hay clase hasta la 1:20 y después algún día hay ensayo de música antes de la comida y otros días pues aprovecha hacer un poco de limpieza, un poco tiempo libre. A las 2:15 comemos, hay tiempo de recreo, de silencio, para descansar, para hacer deporte hasta las 4. A las 4 comienza la jornada de estudio personal. Hasta las 8:15, que suele ser la celebración de la misa. Cenamos a las 9 y después de la cena pues hay también un momento para vivir un poco en comunidad, mirar un poco los telediarios, estar un poco juntos hasta la hora de retirarse. A las 11 en principio es momento de silencio y de retirarse a descansar. Los fines de semana centramos la pastoral de los seminaristas. Los sábados por la mañana tienen pastoral social, van cada uno a diversas organizaciones de la iglesia o a diversas casas donde, pues, la cocina económica, la casa sacerdotal, donde ellos van comenzando a tener una experiencia de primera mano en estas realidades. Y los domingos suelen ir a alguna parroquia, donde van también pues entrando en contacto con las comunidades parroquiales, en catequesis, en liturgia, en las diversas realidades que hay en las parroquias.
Una formación muy, muy diversa. Si tuviéramos que dibujar un perfil del seminarista, no sé si sería un perfil homogéneo o realmente...
No hay perfil, hay una pluralidad enorme, que hay que darse cuenta de que la Iglesia siempre es reflejo de la sociedad en la que vivimos. Vivimos en un mundo totalmente plural, en una España totalmente plural, y lo que hay en los seminarios pues es realmente una realidad muy plural. Distintas procedencias, distintos caminos por los que llegaron cada uno de los seminaristas al seminario, incluso de otras nacionalidades, pues lo que tenemos en la sociedad.
Bueno, vamos a hablar con los seminaristas. Ha venido Jonathan y ha venido también Elmer Enrique. Yo quisiera que nos contarais un poco, bueno, en primer lugar, saber qué edad tenéis, ¿no? Y cómo es que habéis acabado en el seminario de Oviedo.
Bueno, yo en mi caso tengo 30 años y, bueno, pues al seminario de Oviedo llegué porque, bueno, yo soy de de Cuenca, de Castilla-La Mancha. Pero bueno, por motivos de trabajo terminé viniendo aquí a Asturias. Y bueno, pues finalmente, tras estar trabajando durante varios años, venir del mundo laboral, finalmente fui consciente de que Dios me llama al sacerdocio. Y bueno, pues tras un tiempo de discernimiento, terminé entrando al seminario.
O sea, que estabas trabajando aquí en Asturias. Claro, ya venías con unos estudios previos y una vida laboral.
Sí, en ese momento, bueno, pues estaba trabajando como asesor financiero y también con la ONG que fundé en 2020, con Sonrisas de Fe. Pero bueno, al final fui consciente de que Dios pues no me llamaba simplemente a hacer cosas buenas o a evangelizar, sino que me llamaba a una vocación tan concreta como es el sacerdocio.
¿Cuál es tu caso, Elmer?
Bueno, yo tengo la edad de 23 años, soy de Nicaragua. Siento la llamada desde muy niño. Siempre me llamó la atención de la figura del sacerdote. Cuando iba creciendo ya se me olvidó el que quería ser sacerdote, entonces me alejé un poco de la iglesia, pero después regresé y ya cuando volví a ver a un sacerdote celebrar misa me llamó mucho la atención, la entrega, y entonces se volvió a salir esa llamada que había recibido desde pequeño. Y entonces, como ya había terminado mi estudio, mi bachiller, me di la oportunidad entonces de la oración y de tratar de alimentar este llamado, y pues sí, me sentía muy, muy llamado por Dios, y entonces ingresé al seminario. El 2024 se me dio la oportunidad de venir a estudiar aquí a España, al seminario de Oviedo. Me he sentido pues bien, la cercanía de los sacerdotes, la cercanía de los hermanos, ha sido para mí pues de mucha ayuda para mi crecimiento tanto espiritual como humano y pastoral.
¿Es el seminario lo que esperabais cuando, bueno, pues sabíais que, o por lo menos intuíais una vocación, ¿no? Pero bueno, de verlo desde fuera a estar dentro, ¿responde un poco a eso que vosotros creíais o está siendo un descubrimiento?
El seminario al final pues no deja de ser un lugar donde no se dejan de aprender cosas. Entonces la sorpresa pues es casi algo diario, ¿no? Pues a través de la oración que tenemos diaria, Dios nunca deja de sorprendernos. Y es una manera de aprender muy concreta. Se nos facilita mucho el discernimiento. Y con todas las dimensiones que abarca el seminario, es algo muy especial el poder compartir, además, no de manera individual, sino con el resto de compañeros.
Bueno, yo creo que la persona siempre busca la felicidad y esa felicidad está en cuanto uno ama lo que hace. Entonces, en lo personal, cuando yo ingreso al seminario, desde ese momento yo empiezo a sentir que es lo que me hace feliz. El seminario para mí es, digamos, mi vida y estoy para ser feliz.
Qué bueno. ¿A qué parroquias estáis yendo los domingos, los fines de semana?
Bueno, yo en mi caso voy a Noreña, Santa María de Noreña. Allí tengo la pastoral y también, bueno, en Gijón, en La Santina, con el tema de personas que tuvieron dificultades con el alcohol, pues también les acompañamos. Esa es la pastoral social. Los sábados, luego pues por la tarde, como bien decía, ¿no? Pues voy a Noreña, allí pues doy catequesis, acompaño al párroco y luego el domingo de la misma manera pues acompaño al sacerdote pues en las diferentes celebraciones que tenemos a lo largo de la mañana.
Yo los sábados tengo, bueno, la pastoral social en el SEA, que donde pues acompañamos un poco a las personas que quieren salir de la adicción de las drogas, y los domingos acompaño en la parroquia La Fresneda. Ahí realizamos pues las actividades de ayudar en misa, también como ayudar en las catequesis y acompañar en las diferentes parroquias que atiende el párroco.
Imagino que la gente se acoge con muchísimo cariño, ¿no? Porque incluso los niños, basta que os vean pues jovencillos, ¿no? Para que sea como un poco más fácil todo con ellos.
Sí, al final es un gran regalo, ¿no? El ver cómo la gente nos acoge, cómo nos recibe. En mi caso, pues yo, por ejemplo, en Noreña, pues estoy muy agradecido, ¿no? Con el trato de las personas de la parroquia. Y sí, tanto los más mayores como los más pequeños pues están felices de tener la presencia de un seminarista, sobre todo para poder conocer qué es un seminarista, ¿no? Porque muchas veces pues existe este desconocimiento, ¿no? En la sociedad de qué puede ser un seminarista, qué es el seminario. Tener esta cercanía con el pueblo de Dios es una oportunidad para que nos puedan conocer un poco mejor.
También ver la cercanía también de las personas en una parroquia, la alegría que ellos sienten al poder conocer la figura de un seminarista, alguien que se prepara para ser sacerdote, y también a nosotros nos ayuda mucho el poder compartir con ellos y también al igual compartir con los niños, poder enseñarles y desde esa niñez acompañarles a él a que conozcan a Dios.
Pues muchísimas gracias a todos por vuestro testimonio. Que vaya muy bien estos días.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues seguimos en El Espejo y hoy tenemos con nosotros también al delegado en nuestra diócesis de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Anabel.
Bueno, su labor es tremendamente fecunda a lo largo de todo el año, como saben, pues dando a conocer la situación de los católicos en países del mundo donde están perseguidos a causa de su fe o sufren algún tipo de discriminación o abandono. José María, lleváis a cabo desde luego un montón de actividades a lo largo de todo el año, porque vais a hablar a los colegios, tenéis una exposición itinerante sobre la Iglesia necesitada en el mundo. El pasado mes de noviembre recordábamos también aquí en El Espejo que durante toda una semana la Basílica de Covadonga se iluminó de rojo, recordando precisamente a los cristianos perseguidos en el mundo, pero en Cuaresma yo diría que vuestra actividad incluso se multiplica, ¿verdad?
Sí, cumpliendo con los tres pilares de ayuda a la Iglesia necesitada, que es informar sobre la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, rezar por ellos. Cuando ellos vienen a España o nos visitan, una de las cosas que más nos encomiendan es no nos olvidéis, rezar por nosotros. Y el tercer pilar, ayudarles, pues dentro de estos tres pilares está el rezar. Y entonces la Cuaresma es un tiempo en el que intensificamos precisamente esa oración todo el año. Pero en Cuaresma pues estamos por las parroquias rezando el Vía Crucis, el Vía Matris o el Vía Lucis ya en Pascua. Ahora mismo hemos rezado ya dos Vía Crucis en Gijón, en la parroquia de Fátima y en la Basílica, y este viernes estaremos en la parroquia de San Pedro de Gijón con la Junta de Hermandades y Cofradías. Estaremos el día 15 en Oviedo, en la Plaza del Ayuntamiento, con la Archicofradía de la Dolorosa. Será en la calle. Invitamos a todos a que nos acompañen. El día 21 vamos a estar en Mieres, en la parroquia de San Juan Bautista, y ya en abril estaremos en Turón con un Vía Matris en la parroquia de San Martín. Comentabas lo de la exposición. Precisamente desde el día 5 de marzo hasta el día 20 de abril tenemos la exposición, la expofoto, en la parroquia de San Juan Bautista de Mieres. Son 20 paneles explicativos en los que se refleja la situación pues, de persecución la situación de los cristianos en diferentes países.
Claro, los viacrucis es verdad que, bueno, pues algo muy habitual en nuestras parroquias en esta época de Cuaresma, pero no tanto los viamatris o los vialucis.
Sí, el Vía Matris, como su nombre indica, es camino, Vía Crucis, camino de la cruz, Vía Matris, camino de la madre, ¿no? Es el acompañamiento a la Virgen María en sus siete dolores a lo largo de la pasión de nuestro Señor. Entonces es acompañarla a ella. Yo siempre digo que el Vía Matris, para llegar a más sitios y tener más fechas y estar más presentes en más parroquias, el Vía Crucis el viernes y el Vía Matris el sábado, que es el día de la Virgen. Y luego ya el Vía Lucis, como la palabra indica, es camino de la luz, ¿no? De resurrección, de vida. Entonces son también 14 estaciones donde se manifiesta pues la gloria de nuestro Señor resucitado.
¿Qué tienen de particular o cómo vinculáis esos Vía Crucis con la ayuda a la Iglesia necesitada?
Pues en cada estación llevamos un testimonio de un país o de una situación. En el Vía Crucis, pues primera estación, Jesús es condenado a muerte, pues representas un país, entonces vas acoplando o vas dando un testimonio, pues de 14 estaciones, 14 testimonios. Con el Vía Matris, 7. El Vía Matris lo estuve viendo ayer, que lo vamos a tener en otras parroquias, y es muy tierno, es muy dulce, más que un testimonio, es un acompañamiento en el que ves el sufrimiento de la Virgen y el sufrimiento de los cristianos perseguidos. Entonces es muy tierno. El Vía Lucis, los testimonios que procuramos llevar, es de gloria y de resurrección. Entonces ahí encaja un poco el agradecimiento o los resultados de la ayuda que se les presta, cómo se transforman en luz, en vida.
Bueno, la persecución a los cristianos, la verdad que no es una realidad a la que se le dé mucha publicidad, los medios no se hacen con frecuencia eco de ello, y lo cierto es que, según un informe precisamente de esta Fundación Pontificia, ¿no?, en el 14% de los países del mundo hay persecución religiosa, y más, incluso un mayor número, hay discriminación, con lo cual hablamos de una cifra enorme. Sin embargo, es algo desconocido. Yo me pregunto, cuando vosotros dais estas charlas en los colegios o en las parroquias, dais a conocer esta realidad, ¿cuál es la reacción de las personas?
Hay un primer momento como de sorpresa, que te dicen, ¿pero esto es verdad? ¿Esto está pasando hoy? Queda como muy lejos, queda como de la época romana, y que esto, yo siempre les digo, si abrís ahora mismo la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, seguro que por desgracia vamos a encontrar algún acontecimiento triste. Entonces es eso, sorpresa, asombro, pena, y luego cuando ya se van familiarizando con la exposición, van viendo los países, ya viene la segunda parte en donde países que conocen, que han visitado o que les suena, dicen, ¿y aquí? ¿Y esto es posible en este?
Claro, hablas de acontecimientos recientes. Estos días estamos viendo precisamente a través de las redes sociales vídeos muy inquietantes, con mucha violencia, sobre la situación de los cristianos en Siria. ¿Cómo está la cosa? Porque la verdad es que en medios de comunicación habituales no lo estamos viendo. Sí que es verdad que se nos informa sobre la situación de violencia en general, pero no hay alusiones a los cristianos.
Sí, precisamente el día 10 se publicó una nota por parte de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la que se llama a orar intensamente por Siria, ante la creciente violencia y la incertidumbre. Se confirma el ataque indiscriminado contra civiles en la región costera de Siria y, según fuentes de la Iglesia Católica en Latakia, el pasado viernes fue un día muy negro y muy doloroso en las ciudades de Tartus, Banias, Jabla y Latakia y sus aldeas circundantes. Ha habido masacres contra muchos alawitas. La mayoría eran civiles, más de 600 que perdieron la vida, jóvenes, mujeres, médicos, universitarios. Y entre los fallecidos también había miembros de comunidades cristianas.
Pues muchísimas gracias, José María.
Gracias, Anabel, por permitirnos dar un poquito de voz a todos estos cristianos que no tienen voz. Agradecer la acogida que tenemos en las parroquias cuando llegamos por parte de todos, desde el párroco hasta la gente que colabora en la parroquia. Nos reciben con los brazos abiertos y nos ayudan. Y luego también una invitación a que aquellas personas que tengan un poco de inquietud, de interés, pues que colaboren no ya tanto económicamente, sino con su voluntariado, por decirlo de la forma, o colaboración. Sería ideal poder tener una persona que hiciera de antena o de portavoz en cada parroquia. Bueno, en cada ciprestazgo, lo dejo ahí. No necesariamente que se vincule como un compromiso de voluntario, colaborar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi parroquia? Pues bueno, pues voy a apoyar a los cristianos que sufren persecución.
Muchísimas gracias. Y seguimos con más cosas. Les contamos ahora que el sábado 22 en la ermita de Nuestra Señora Virgen de la Luz en Avilés tendrá lugar una celebración eucarística con la reliquia del Lignum Crucis que se venera en la parroquia de San Nicolás, también de Avilés. Esta celebración, iniciativa de la Asociación Hermandad de la Santa Cruz, tiene un carácter de desagravio por el robo que el pasado 8 de enero tenía lugar en la parroquia de Villalegre, donde los ladrones se llevaron bienes del templo y causaron destrozos. José Juan Hernández es su párroco.
El acto del día 22 va a consistir en una misa de desagravio en honor a la Santa Cruz, evidentemente por la presencia del Lignum Crucis que conserva la parroquia de San Nicolás de Bari de Avilés. Y es precisamente un ofrecimiento de la hermandad de la Santa Cruz y de nuestra cofradía también de la ermita de la Virgen de la Luz, el hacer este acto de desagravio, digo, pues de cuando el robo que tuvimos en la parroquia de Villalegre. Y haremos una recepción de la reliquia de la Santa Cruz y después el desarrollo de la Eucaristía en sí. Y al final, antes de dar la bendición, pues haremos una oración propia de desagravio y la bendición con el Lignum Crucis.
Y siguiendo con Avilés, el arciprestazgo entero se une para una peregrinación jubilar a la catedral. Será el sábado 29, comenzará en la iglesia de San Tirso, donde a las 12 del mediodía se impartirá una reflexión sobre el jubileo de este 2025, Peregrinos de la Esperanza, y a continuación se irá en procesión hasta la catedral, donde se celebrará la Eucaristía. Para terminar con la jornada, los asistentes compartirán una comida fraterna en el Seminario Metropolitano, también en Oviedo. Para participar en esta peregrinación del arciprestazgo de Avilés es necesario inscribirse en las parroquias. Cada unidad pastoral gestionará el transporte en autobuses hasta Oviedo. Y más cosas. Este domingo comienza el triduo de oración en honor a San José en la parroquia de San José de Gijón. El día 19, solemnidad de San José tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar la primera procesión con la imagen del santo por las calles aledañas del templo. Fernando Llenín es su párroco.
Empieza la celebración de San José, las fiestas patronales, con el triduo de San José, que comenzaremos el domingo, al final del cual pues tendremos la fiesta propiamente dicha el día 19, que consistirá pues en la celebración litúrgica correspondiente y concluirá con la procesión de la imagen patronal de San José alrededor de la iglesia, digamos en la manzana que constituye la iglesia por las calles Álvarez Garaya, la Plaza del Carmen, la calle del Carmen y la calle Pedro Duro. La misa empezará a la hora habitual, que son las 7:30 de la tarde. Y por lo tanto, pues hacia las 8:15 comenzará la procesión.
Esta primera procesión con la imagen de San José ha sido una iniciativa de la recientemente resurgida Cofradía del Carmen de la ciudad, que tiene su sede precisamente en la parroquia de San José de Gijón. Fernando Llenín.
Los que la organizan, los que llevan a cabo toda la preparación, tanto litúrgica como procesional, fundamentalmente es la Cofradía del Carmen de la parroquia. Una cofradía muy antigua, que data del siglo XVIII y que últimamente pues estaba pues prácticamente desaparecida, quedaban muy pocas personas cofrades, y unos feligreses quisieron revitalizarlo con la gran sorpresa de que hay ya más de 130 nuevos cofrades y quieren realizar pues actos propios de una cofradía como la del Carmen y también visibilizar en la ciudad pues su presencia y las realidades de la Iglesia, en este caso la religiosidad popular.
Les contamos además que mañana sábado continúan las conferencias cuaresmales del arciprestazgo de Gijón, que tienen lugar todos los sábados del mes de marzo a las 5 de la tarde en la Basílica del Sagrado Corazón. En esta ocasión la charla correrá a cargo del sacerdote Constantino Bada Prendes sobre la constitución de Iberbum. Además, ya se han hecho públicas las fechas de las conferencias cuaresmales del arciprestazgo de Oviedo. Serán en la catedral a las 8 de la tarde los días 8 y 10 de abril, martes y jueves. Estarán impartidas por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz, y el viernes 11 tendrá lugar el tradicional Vía Crucis arciprestal por las calles de Oviedo. Y en el seminario mañana sábado tendrá lugar el Festival de la Canción Misionera, que reunirá como cada año a niños de colegios y parroquias de diferentes puntos de Asturias. Está organizado por la Delegación Episcopal de Misiones junto con los diversos grupos diocesanos. Al de Gijón pertenece María Paola Rodríguez, que nos contaba así quién ha elaborado este año los premios que se van a entregar a los grupos concursantes.
Si algo hay que destacar este año en cuanto a premios es que hay una profe de educación plástica del Colegio Patronato San José. Como proyecto de su asignatura ha implicado a los alumnos y a las alumnas y han hecho ellos mismos los premios. Son jóvenes de la ESO con una conciencia misionera y que participan con muchísima ilusión. Hay muchas personas implicadas en el festival, de distintas edades, jóvenes, catequistas, profes, padres, todos poniendo corazón, alegría para que esto salga adelante año tras año. Y sobre todo este año, que es el año jubilar, con Peregrinos de la Esperanza, nos invita a caminar juntos como Iglesia Universal. Como dijo el Papa Francisco, es un momento de renovación espiritual, de esperanza y de reconciliación. Así que, bueno, os invitamos a todos y os esperamos con mucha alegría en el Festival de la Canción, en el Seminario Metropolitano de Oviedo, el 15 de marzo.
Este año los niños participantes en el Festival de la Canción Misionera aportarán también su ayuda, como siempre, a un proyecto. En esta ocasión, con lo recaudado en el festival, se podrá comprar material escolar deportivo en el colegio que las Hijas de la Caridad tienen en Mocón, en Guinea Ecuatorial. El Festival de la Canción Misionera es una continuidad de la Jornada de la Infancia Misionera, donde los niños ayudan a los niños. Y escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Como se acerca la fiesta de San José, hoy presentamos el estreno en cines de la película polaca El Guardián, bajo la protección de San José. Anteriormente ya habíamos disfrutado del estreno de Corazón de Padre en 2022, documental que viajaba por todo el mundo para recoger testimonios de cómo actúa hoy San José, incluyendo también algunas escenas de su vida y descubriendo santuarios, fiestas y devociones en su honor, además de testimonios de conversión gracias a su intercesión. Hoy podemos disfrutar de una nueva película, en este caso polaca, en torno al impacto de San José en las vidas de un matrimonio que atraviesa una crisis profunda. Dirigida por Dariusz Rebuki, nos cuenta la historia de Dominika, una violinista, y su marido Robert, periodista, y cómo las infidelidades y las deudas van rompiendo el matrimonio hasta que algo comienza a cambiar cuando Robert tiene que llevar a cabo una investigación para un programa de radio sobre la iglesia más importante de su ciudad, dedicada a San José, y comienza a descubrir cómo este santo ha ayudado a muchas personas y familias, mezclando ficción y testimonios documentales. Una sencilla pero interesante propuesta para el Día de San José.
Pues con el cine, como siempre, nos despedimos por hoy. Muchas gracias por su confianza. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.